Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, Chema. Verano, 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 verano.
Esto es ya verano, ¿eh? Del todo, total, oficialmente. O sea, ya, aunque no haga el calor que hacía estos días, esto es verano ya y en la cabeza suena verano.
Lo que pasa es que cuando eres pequeño piensas que el día que empieza el verano algo hace clic en la naturaleza y empieza el calor. Y con el paso de los años eso se ha trastornado, se ha estropeado.
Sí, eso a los millennials yo creo que no les pasa, ¿eh?
No, pero los millennials en breve van a pedir un cambio de estaciones.
¿Sí? ¿Y qué van a pedir?
Modificación de fechas.
¿Ah, sí? ¿En mayo, verano ya?
En mayo, verano y en agosto, otoño. No, verano de 6 meses.
Ah, estaría bien. Oye, por cierto, ¿qué haces con ese CD?
Ah, lo uso de espantapájaros.
¿Espantapájaros lo usas?
Claro. ¿Tú no has visto a la gente que cuelga en los árboles unos CDs con un hilito para que den vueltas con el aire y el reflejo haga que los pájaros no vayan a ese árbol?
El reflejo que producen CDs y DVDs es la esperanza de decenas de agricultores de La Mata para espantar a conejos y aves que están acabando con sus cosechas.
Pues te voy a decir que me han regalado a mí un globo antipájaros, antipalomas concretamente. Pues es el efecto del CD, pero en un globo grande amarillo con una pupila metálica, pues como si fuera un CD. Yo creo que es un CD venido a más.
¿Y solo funciona con palomas, confirmado?
Bueno, pues no lo sé, no he hecho un doble ciego.
Oye, pero los CDs tuvieron su momento, ¿eh?
Sí, hombre, estuvieron muy bien. ¿Tú no tenías pilas de CDs con cosas?
También.
Porque junto con el CD llegó la época de grabar todo, ¿verdad? Yo creo que en el momento en que empezaron las grabadoras de CDs, todos queríamos tener todo grabado y almacenado en colecciones de CDs.
¿Cómo lo llamaban? ¿Tostar CDs?
Sí, la tostadora.
¿Cómo era aquel programa, el Nero? ¿Tú no te acuerdas de esa aplicación para grabar CDs?
El Nero Burning Rom y el Alcohol 120. Si es que tenemos una edad, Miguel Ángel.
Creo que estos dos ya no cumplen los 40. Podrían intentar que el Imserso patrocine el podcast, jeje.
Una época en la que lo grabábamos todo porque pensábamos que el mundo se iba a acabar y teníamos que tener una copia de todo por si acaso.
Nunca sabías cuándo ibas a necesitar esa copia de seguridad de, bueno, pues de toda la música que podías encontrar.
¿Tú hacías carátulas también para los CDs que grababas?
Claro, hacías tu carátula, la imprimías, me compraba cajas de DVD, pero ya sabes que todo era para hacer copias personales de aquellos discos que ya tenías.
Yo todo lo tenía comprado, Chema.
Claro.
¿Lo dudabas?
No, hombre, yo digo porque a lo mejor alguien se piensa que estamos aquí incitando al pirateo y nada más lejos de la realidad.
Oye, por cierto, le he encargado a Dalí unas carátulas de CD.
¿A Dalí o a Mini Dalí?
A Mini Dalí. El Dalí normal sigue estando cerrado al gran público.
Sí, nosotros somos más de la versión mini. Oye, pues bien, a ver qué nos sale, ¿no?
Por cierto, di de alta a la dirección de correo de Conectando Puntos como usuario para Dalí 2, o sea, para el bueno, como beta tester, y ni beta, ni tester, ni nada.
Oye, a ver si está en el spam.
Puede ser, pero es que para los pocos correos que llegan...
Yo creo que es posible que se haya perdido entre algún correo de patrocinio. Todo puede suceder porque esto es el podcast, Miguel Ángel. Oye, sin más dilación, vamos a presentar... Que tengo ya aquí los bañadores, pues no sé, estaba doblando bañadores ahora mismo, porque ya con el verano hay que prepararse, ¿no?
Ya me imagino el bañador, un buen heladito Regma, todo preparado, ¿no?
Me he comprado el bañador de puntos este año.
Yo tengo el de conectantes.
¿Ah, sí?
Hemos sacado un bañador específico de conectantes, sí, sí.
Bueno, pues nada, este año tenemos moda conectante, Miguel Ángel.
Moda conectante, pero para que no os perdáis lo que va a pasar hoy, lo que vamos a hacer es empezar ya mismo, 24 de junio, conectando puntos. Chema, lanza.
Pensé que estabas lanzando, Miguel Ángel. Pues nada, conectantes, un verano más, estamos aquí a punto de arrancar, quién sabe si a punto de terminar. Estamos en ese podcast que une la innovación, la salud, la tecnología, en el que todo puede pasar, y hemos empezado con CDs, y vete tú a saber con qué acabamos, pero esto es el episodio 206 de Conectando Puntos.
Tuesta, 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 tuesta.
¿Tuesta, tuesta?
Claro, de tostar CDs.
Ah, pensé que era la nueva canción del verano. Me la había perdido.
¿Te imaginas? ¡Tuesta, papi, tuesta! Sería algo así, ¿no? Con Rosalía.
¡Saoco, papi, saoco!
Sí, si fuera de Rosalía, seguramente. Oye, hablando de CDs, hemos encontrado una noticia, así para empezar el último episodio antes de las vacaciones. Estoy remarcándolo mucho, ¿verdad?
Lo estás remarcando mucho. Como luego no nos vayamos, va a ser un fraude total, una decepción alucinante.
Decía que hemos encontrado una noticia, ¿verdad? De una cosa que por un lado nos gusta y por otra realmente es curioso, ¿no? Esto que ha pasado. Cuéntanoslo.
Bueno, Chema, deberías contarlo tú porque tú controlas mucho del mundo del software libre. A ver, hay unas licencias públicas, que es la famosa GNU o el GPL, que son licencias abiertas de derechos de autor centradas en el mundo del software y que son las que se utilizan para cuando se crea un software y este software es libre y del llamado código abierto. Es decir, una licencia que permite a los usuarios finales la libertad de usar, analizar, compartir y modificar el software. Lo veréis muchas veces porque es parecido a la Creative Commons y se llama GNU o GPL.
Sí, bueno, GNU hace un poquito más referencia a lo que fue todo el sistema operativo del movimiento de Richard Stallman, pero como bien dices, GPL es esa licencia que crearon pues para que cualquiera que utilizara ese software o cualquier otro software, imagínate que creas tú un software y le quieres hacer de código abierto, pues puedes utilizar esta licencia. Esta licencia básicamente lo que dice es que si tú utilizas ese código, todo lo que salga de él pues tiene que ser licenciado con la misma licencia. Es decir, tiene que ser abierto y en el caso de que publiques el programa modificado o que publiques tu programa, pues es obligatorio que el código fuente se distribuya bajo esta misma licencia y sea accesible.
En este caso, el ejemplo que vamos a contar, que aún no hemos dicho de quién es porque vais a flipar, lo que han hecho es liberar el código para cualquier persona. Es decir, esto implica que el código fuente, las líneas del programa, se distribuyen y son accesibles para cualquier persona. ¿Y de quién vamos a hablar? De uno de los fabricantes de coches más conocidos del mundo, de Mercedes.
Pues efectivamente, Mercedes, fabricante de coches, que está distribuyendo su software y bueno, pues lo que quiere es cumplir con la normativa de esta licencia pública, ya que usan el código abierto, pero lo hacen de una manera, digamos que peculiar. Y aquí es donde, bueno, viene la interpretación, ¿no? Porque ha habido una polémica fuerte. Lo que están haciendo en este caso es distribuir ese software en un mini CD.
¿Cómo?
En un mini CD.
Y esas líneas de código de software libre, pues bueno, digamos que aparecen en un formato que realmente pues lleva unos cuantos años en desuso. Y tú te compras el coche y junto a la documentación pues te entregan, Miguel Ángel, un mini CD. Te podían entregar ya, ¿verdad?, un mini disco o algo para poder reproducirlo.
En pleno año 2022 entregando CDs. Pero ojo, el código también se puede consultar en una web que ha creado Mercedes, pero necesitas el código identificativo del vehículo. Por lo tanto, es un software libre solo para el propietario del coche, no para cualquier persona. Que además llama la atención que Mercedes tenga abierta una cuenta en GitHub a la que han subido otros códigos, pero no el código que están repartiendo con el CD.
Interesante. Bueno, esto podría llevar a dos interpretaciones. Uno es la que piensa mal y acertarás. En este caso, la que podríamos pensar que realmente están haciéndolo para cumplir con la licencia, pero que no tienen muchas ganas de hacerlo. Pero también, Miguel Ángel, puede ser que es que empezaran a hacerlo cuando iniciaron el movimiento del software y lo hacían a través de minidisc y en ese momento puede que el formato estuviera vigente y simplemente pues se han dejado llevar por la inercia.
Puede que el director de software libre de Mercedes sea un nostálgico de los 90, de los 2000 y por eso quiera reivindicar el uso del CD.
O puede que compraran, no sé, 2 millones de mini CDs vírgenes y les tengan que dar salida.
Ya me imagino la oferta de trabajo para contratar a alguien que se dedique a tostar CDs en Mercedes.
¿Se necesita Viegenial con conocimientos en Neuroburning ROM?
Sería muy interesante, muy interesante. Además, sería interesante sobre todo saber qué hay detrás de esta decisión.
¿O quién? Más que qué, ¿quién?
Bueno, ¿quién o qué? Y saber el motivo. Pero, Chema, te voy a decir una cosa. En el mundo de la salud nos tropezamos con situaciones tan kafkianas o más que estas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hombre.
Bueno, ¿qué te voy a contar yo si acabamos de retirar cierto fax de cierto sitio?
¿Habéis quitado un fax?
Sí.
Voy a empezar por la última que tenemos, de las tres que hemos recopilado. La copia del TAC.
Bueno, lo de la copia del TAC es mítico. Y la radiografía.
Porque se sigue entregando con un CD.
Sí, sí. Te voy a decir que a mí hace prácticamente, pues quizá un año, me entregaron mi CD, mi copia de CD, y ahí lo tengo.
¿Y cómo lo lees en el coche?
Sí, de hecho lo metes y te lo informa, el radiocasete.
Claro, es como esa mezcla entre algoritmo, inteligencia artificial, CD. Y dices, hay una disonancia cognitivo-tecnológica que me preocupa.
Bueno, pero a mí esto me recuerda mucho a la transición que hacemos muchas veces de la tecnología. Y es que, pues igual que hemos hablado, que tenemos mucha información todavía en casa, en CDs, que seguro que tú la tienes, yo todavía tengo algún disquete de los de antes. Luego nos pasamos al pincho USB, bueno, antes al DVD, luego nos pasamos a las memorias USB y al final acabamos arrastrando, ¿verdad?, contenidos de unos formatos a otros con la esperanza de que podamos mantener toda esa información a lo largo del tiempo y sabiendo que en el 99% de los casos no vamos a volver a entrar en esos dispositivos.
Fíjate que respecto al TAC, por aclararlo un poco, sí que me consta que en algunos servicios de salud, cuando entras a tu carpeta personal de salud o a tu historia clínica, tienes acceso a tus pruebas radiológicas, incluidos los TAC, y además incluye un visor. Es decir, yo veo mi radiografía en un visor o veo el TAC en un visor. Y de hecho hasta se puede generar un enlace, de estos enlaces tipo longaniza, que son muy largos, para yo enviarle un TAC a otra persona y que lo pueda ver en una web con un visor incorporado. Porque a veces se entrega el TAC, pero no se entrega un visor. Y tienes un CD con unos archivos que no puedes leer. Por lo tanto, sí que poco a poco ha ido mejorando. Pero que existen centros que todavía entregan CDs, doy fe.
Pues sí, y habremos visto cosas más curiosas que estas y seguiremos viendo, porque al final eso es lo que se trata, toda esta transición tecnológica, ¿no? Pero sí que es verdad que en el ámbito de la salud, pues a veces arrastramos tecnologías, arrastramos bases de datos, historia clínica electrónica, programas, pues que realmente cuesta mucho, ¿no? Y actualizar también.
¿Sabes lo que me fastidia de todo esto? Que tengo que comprarme un ordenador nuevo.
Uy, uy, uy. Por ejemplo, las compañías que te venden equipos, tecnología, ecógrafos, etcétera, en los cuales, aunque hay un software estándar, un lenguaje estándar, interoperable y demás, te lo venden con su propio software. Y si quieres que ese software, que ese código sea compatible con el código estándar, tienes que comprar como una ampliación o como un kit especial o te lo tienen que adaptar y al final pagas dinero, por lo tanto...
Vaya, yo pensé que valía con cambiar la extensión del archivo a .doc.
.docx.
.docx, claro, que si no te sale el Windows 97. Pues sí, la verdad es que me parece, Miguel Ángel, todavía tenemos mucho camino por recorrer, pero bueno, como bien dices, también lo estamos recorriendo. Entonces, pues seguramente coexistan ambos sistemas, pero seguiremos teniendo CDs y alguna cinta VHS por casa.
Y luego, relacionado con el Big Data, entre comillas, yo lo llamo Big Data basado en Excel, muchos servicios de salud, aunque tienen sus bases de datos centralizadas con aplicaciones de historia clínica electrónica, gestión de recursos humanos, gestión de compras, logística, etcétera, se solicita a cada centro sanitario el envío de fichas en formato Excel con la información que está en la base de datos centralizada. Y tienes que mandar mensualmente, de forma obligatoria, unos datos que el servicio de salud o la consejería tiene acceso a ellos. Por lo tanto, es como ese típico archivo que envías y dudas de si alguien lo abre o no lo abre.
Pues sí, y seguirá pasando. Yo creo que volveremos de vacaciones y seguirá pasando, Miguel.
Igual cambian y en vez de mandarlos en Excel se mandan en Access. Pero bueno, esto a Dalí no le pasa.
Hombre, no sé si le pasa a Dalí, pero realmente es que esto de Dalí es la caña. O sea, se ha puesto de moda, es un hype ahora mismo Dalí.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, hablamos hace muy poquito, en el 199, el día que la inteligencia artificial se hizo mayor, dedicamos pues una parte del episodio a hablar de Dalí. Es una pasada este modelo de inteligencia artificial, también de la llamada OpenAI.
OpenAI.
Este modelo de inteligencia artificial, también en modelo abierto, que crea imágenes a partir de parámetros concretos que se le dicen con lenguaje natural. Quiero una cueva en la que se vea Mark Zuckerberg con un pingüino. Y te genera una cueva el pingüino Mark Zuckerberg.
Es decir, yo puedo escribir en este programa, quiero ver a un astronauta en un caballo en un estilo fotorrealista. Y lo que hace este programa es generar automáticamente imágenes que hacen exactamente lo que acabo de describir.
Como bien dices, lo hemos comentado a fondo en el episodio 199, pero es que durante estas semanas, y como comentaste antes, pues pedimos acceso a la beta, que todavía no nos han dado, y bueno, pues nos tenemos que conformar con la nueva versión que está en el aire. Y es que más allá de ese Dalí y de ese Dalí 2 que sacó Google hace unas semanas, cerrado a unos usuarios exclusivos que realmente estuvieron trasteando y nos pusieron los dientes súper largos, ahora ha salido Dalí Mini, que es un generador también OpenAI, cuyo código es abierto además y podemos encontrar en GitHub. Y ha sido creado por un programador que se llama Boris Daima, que lo desarrolló para una competición de Google. Y bueno, pues básicamente lo que hacen es muy similar, pero de una manera ligera. Es decir, han creado un algoritmo que te genera imágenes muy parecidas a las de Dalí, pero claro, con una infraestructura mucho más pequeña y mucho más recursos y precisa muchos menos recursos de hardware, con lo cual los resultados, pues bueno, digamos que no son tan buenos, pero es divertido, ¿no?
Hombre, es que si ves cómo funciona, entiende los resultados que obtiene.
Bueno, pero vamos a ver. Ahora comentamos los resultados. Cuenta cómo funciona.
Bueno, tú escribes lo que quieres ver. Yo antes puse uno que era podcast sobre tecnología.
Y saliste tú.
Lo que hace Dalí Mini es buscar estas palabras en internet y buscar las imágenes asociadas a cada palabra. Entonces busca podcast y busca tecnología. Y además se fija en cuáles son los rasgos distintivos que asocian a cada imagen con una palabra. Por ejemplo, en podcast, pues busca, supongo que saldrán auriculares, micrófonos, ondas de sonido. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial, este Dalí Mini, es crear una composición con fragmentos de estas imágenes a los que les aplica algún filtro, porque se ven filtros por ahí un poco extraños. Entonces, hace una mezcla y luego las lanza. Y te lanza, creo que son 9 opciones, ¿no?
Sí, básicamente te lanza 9 opciones y luego pues tú te quedas con la que más te guste. Como bien dices, son resultados un poquito curiosos.
Perdón, Chema, qué optimista eres.
Bueno, pero es muy divertido, Miguel Ángel. Al final, lo bueno de esto es que es un algoritmo que todavía se está entrenando, con lo cual todas las pruebas que estamos haciendo sirven para que el algoritmo pues cada vez sea un poquito mejor, ¿no? Os vamos a dejar en las notas del programa algunos ejemplos. Yo, por ejemplo, puse, hazme un dibujo de Mark Zuckerberg conduciendo un tiranosaurio Rex. Y bueno, pues han salido una serie de imágenes, en algunas parece que le está abrazando, en otras parece que está huyendo, pero bueno, está divertido.
En otras sale Mark Zuckerberg y de fondo un dinosaurio.
Ya sabes cómo lo entiende. Digamos que este ha sido los mejores resultados que he obtenido después de varias pruebas. Pero sí, yo también intenté hacer un logo de Conectando Puntos y bueno, salieron cosas curiosas, pero de momento vamos a seguir con el que tenemos.
Sí, desde luego. Eso sí, no esperéis que sea DALL-E 2, es decir, el realismo, la potencia, el hecho de utilizar estilos pictóricos, etcétera, DALL-E Mini no lo tiene. DALL-E Mini es mucho más básico y yo creo que sirve un poco para encontrar alguna idea original muchas veces, más que como generador real de imágenes que puedas luego utilizar por tu cuenta. Es lo que decías, es más un juego que una aplicación de diseño.
Pero no olvidemos que esto es algo incipiente y que realmente va a llegar un momento en que algoritmos como DALL-E 2 van a estar, yo diría, presentes, tan presentes como que los vamos a tener todos instalados en nuestros filtros de Instagram o de cualquier otra aplicación, y vamos a poder generar imágenes, bueno, con los resultados de DALL-E 2 de forma casera, ¿no? Porque llegará un momento en que esto se democratice y todos tengamos acceso a esa tecnología.
Y lo tengamos en el móvil, es que va 2 días le doy, ¿eh?
2 días. ¿Tú crees que volvemos de vacaciones y ya está, Miguel Ángel?
2 años.
Has visto que vuelvo con las vacaciones, de forma recurrente. Esta gente va a pensar que tenemos ganas.
¿Cuánto queda?
5 meses, 2 semanas y 4 días hasta las vacaciones.
Por cierto, Miguel Ángel,
dime.
¿Has preguntado a ver cuánto nos queda de vida para saber un poco
de vida de podcast?
De vida de podcast, claro.
No hay ningún algoritmo que lo calcule por ahora.
Pero vamos a ver, tenemos algoritmos que te calculan la posibilidad de que te mueras el año que viene y no tenemos algoritmos de saber si tu podcast va a seguir el año que viene.
Yo creo que no. Yo creo que si unes datos de audiencia, comentarios en plataformas, me gustas y calidad del podcast, y te sale un indicador bastante fiable de si el podcast va a sobrevivir o no.
Sí, yo creo que sería una herramienta perfecta para patrocinadores, ¿no?
Sí, por ejemplo. De hecho, la utilizan seguro, ¿eh?
Seguro que sí. Bueno, esto viene a cuenta de que hemos leído otra noticia.
Otra más.
Y en este caso volvemos a la inteligencia artificial, que parece que últimamente copa gran cantidad de nuestros podcasts. Y básicamente lo que dice es que hay una inteligencia artificial que es capaz de predecir si te vas a morir pronto, pero como suele ser habitual con las inteligencias artificiales, que no sé qué les hemos hecho, pero aún no saben bien cómo funciona.
Ay, las cajas negras de la inteligencia artificial, que en este caso hablar de cajas negras de inteligencia artificial parece un chiste, pero bueno, no lo es, en este caso no lo es.
En este caso no lo es, porque al final pues hablamos de una inteligencia artificial que puede predecir las posibilidades que tiene una persona de morirse en el próximo año únicamente examinando sus electrocardiogramas. Miguel Ángel, ¿cómo te quedas?
Vamos a morir.
Alucino con todo lo que está pasando, se puede hacer y se hará con la inteligencia artificial. Pero claro, volvemos a lo de siempre. ¿Realmente la inteligencia artificial es más inteligente que nosotros? La historia es muy curiosa. Brandon Forwall, del Centro Médico Geisinger en Pennsylvania, en Pensilvania, introdujo un montón de datos a un algoritmo. Exactamente 1,77 millones de electrocardiogramas pertenecientes a 400.000 pacientes para predecir quién tendría un mayor riesgo de morir el próximo año. Hubo dos formas de introducir estos datos. Por un lado, meter datos en bruto de electrocardiogramas y, por otro lado, meter esos datos con datos de edad y sexo de los pacientes.
Además, midieron el rendimiento de la inteligencia artificial usando una métrica que es conocida como AUC, que básicamente lo que mide es el acierto de la máquina, es decir, su capacidad para distinguir correctamente entre esos pacientes que murieron durante los siguientes 12 meses y los que sobrevivieron. Y al final, bueno, pues dicen que la inteligencia artificial obtuvo una puntuación de un 0,85 sobre 1, lo cual, pues bueno...
Eso está muy bien, ¿eh?
Es una puntuación bastante buena. Resumiéndolo muy mucho y de forma bruta, quiere decir que si tú a una inteligencia artificial le mandas los datos de un electro y dices cuántos se han muerto en ese próximo año, ella es capaz de inferir, con ciertos datos que nadie sabe de dónde ha sacado, los que se van a morir durante el año siguiente.
Es muy, muy, muy fuerte.
Pues sí, porque además acertó con bastante preciso en el riesgo de muerte de algunas personas, incluso en electrocardiogramas que los cardiólogos consideraban como electrocardiogramas normales. Es decir, no es que lo dedujera pues de signos clínicos evidentes que podría deducir cualquier especialista, ¿no? Sino que era capaz de inferirlo de parámetros que nadie era capaz de ver. Y eso es lo que realmente asusta.
A mí lo que me gustaría es hacer inteligencia artificial inversa.
¿Ah, sí? ¿Y cómo es eso?
Coger un resultado que obtiene la inteligencia artificial sin saber cómo y analizar qué factores afectan a la obtención de ese resultado. Es decir, ir al resultado final, esta persona va a morir, y de hecho murió, y ver qué hizo el algoritmo para poder obtener ese resultado o poder predecir esa muerte. Pues fíjate que este electro tiene aquí una curva que nadie conoce y que le llaman, pues no sé, curva Lucía, por ejemplo, imagínate.
La curva Mañez, en este caso, sería.
O la curva Mañez, sí, pero yo de cardiólogo tengo poco.
Bueno, pero vamos a ver, Miguel Ángel, si tú descubres a través de un algoritmo que audite a este algoritmo y descubres cuál es esa curva que ha detectado el algoritmo en todos estos pacientes y que le ha hecho inferir que realmente van a morir, pues esa sería la curva Mañez, sin duda.
Pero ojo que el concepto de inteligencia artificial inversa pinta bien.
Y tiene una elevación en el segmento Mañez interesante, en V1 a V2.
O el segmento conectante.
El segmento conectante.
Por hacer un poco de promo, ya puestos.
Pues mira, lo vamos a poner de título del programa. ¿Qué te parece?
El segmento conectante, me encanta.
La elevación del segmento conectante.
Ni clickbait ni nada. Nosotros a la nuestra.
Pues muy interesante, Miguel Ángel. ¿Te has fijado? ¿Te acabas de dar cuenta, Miguel Ángel, que hemos acabado el episodio 206 por todo lo alto patentando una curva y un algoritmo?
¿Quiere decir que ya no nos queda nada por hacer en el mundo del podcasting?
No, yo creo que ahora mismo ya con esto podemos vivir el resto de nuestras vidas de una forma placentera y disfrutando.
¿Hemos tocado techo?
En este momento. ¿Lo has notado, no?
Sí, después de 205 episodios tocando suelo, ahora va y tocamos techo en el último.
Es que somos el podcast binarios, no tenemos estados intermedios, somos 0 o 1.
Ahora lo entiendo todo, Chema.
Sobre todo ceros, pero de vez en cuando cae algo en uno.
Oye, por cierto, ¿qué vas a hacer este verano?
Bueno, pues este verano no sé, seguramente descansar bastante, intentaremos leer un poquito y bueno, pues no sé, sobre todo aprender cosas, que ya sabes que es lo que nos gusta. ¿Tú qué vas a hacer?
Pues yo algo parecido a ti, descansar, leer, pasarme por Zamora a ver si te veo.
Pues como te descuides ya no me ves en Zamora, pero bueno, ahí lo dejo.
Bueno, nada, es uno de los alicientes siempre del verano, verte.
Nunca sabemos dónde podremos estar y dónde podremos encontrarnos.
De hecho, pasa una cosa muy curiosa y es que yo creo que el día que vea a Chema vestido normal y no vestido de trabajo, no lo voy a reconocer.
Bueno, pues no sé, apareceré con un clavel en la solapa o algo, ya sabes.
Sí, yo creo que nos reconoceremos enseguida. Pero bueno, también voy a ver pelis y series, ¿eh? Tengo algunas ahí pendientes, algún documental, alguna cosita, y me apetece ponerme al día, pero sobre todo me apetece leer, escuchar música, descansar...
Pues sí, y todo eso lo podremos comentar a lo mejor a la vuelta, si es que no nos cae un algoritmo y nos dice que nuestro podcast está muerto y realmente esto que estés escuchando es el final. ¿Te imaginas?
¿El final o el final del principio?
O el principio del final.
También. Madre mía, nos estamos poniendo muy serios, ¿eh?
Muy serios, Miguel Ángel. Esto hay que acabarlo, no sé, con una sonrisa. Que nos vamos de vacaciones, que esta gente...
¿Quieres que cuente un chiste?
¿Vas a contar un chiste?
No, yo no soy de contar chistes, lo mío es espontáneo.
Ah, vale. Lo tuyo son flashes de humor, podríamos dejarlo así, ¿no?
Claro, sí.
Vale. Bueno, Miguel Ángel, pues si de aquí a que acabemos el episodio se te ocurre un flash de humor, pues ya sabes, lo metes, ¿eh? Con toda confianza.
Esto quiere decir que estamos acabando ya, ¿no?
Sí, Miguel Ángel, esto quiere decir que este 206 está llegando a su fin y que, bueno, pues seguramente dentro de unas semanas o meses, pues volveremos a juntarnos, quién sabe si con cascos o sin ellos, para seguir aprendiendo y conectando.
¿Quién sabe? Por cierto, uno de los podcasts que surgió después de Conectando Puntos y que empezó a darse a conocer en el mundo de la radio, que es Nadie Sabe Nada, ¿o puede que empezara antes que nosotros?
Puede que sí, que le copiáramos un poquito.
Sí, nosotros, el falso inicio. Bueno, pues que sepas que está en HBO.
¿Ah, sí?
Sí, a partir de del episodio anterior ya puedes verlo, la grabación de ese episodio en HBO.
O sea, eso quiere decir que si todo va bien, Miguel Ángel, el año que viene estaremos en Netflix.
Sí.
Porque seguimos la misma estela, más o menos.
Decadencia y caída del podcasting. Hoy, Conectando Puntos.
Cualquier cosa, Miguel Ángel. Bueno, pues nada, oye, deseando saber lo que pasa a la vuelta del verano, pero bueno, yo creo que por hoy, y si te parece, vamos cerrando este episodio 206. Y bueno, pues nada, recordaros que nos encantan vuestros corazones, vuestros me gustas, que tenéis todas las notas y todos los enlaces en conectandopuntos.es. Y no sé, Miguel Ángel, recuérdales lo de la lejía y nos vamos.
Nos encantan vuestros corazones y además estamos en todas las plataformas, en iVoox, en Spotify, Google Podcast y en cualquiera que se os ocurra. Y que nos vamos porque la ropa está en lejía, los bañadores están tendidos y en breve salimos con la sombrilla y la esterilla, un clásico que nunca falla, a la playa.
Bueno, conectante, nos vemos la temporada que viene, que quizás un poquito más y quién sabe si algo mejor.
Si nunca hemos tenido temporadas, Chema.
Ya, bueno, pero hay que decirlo, que es lo que se dice.
Es verdad. Pues conectantes, hasta la próxima temporada, feliz verano, que lo paséis bien y ojo con el segmento conectante, que a veces sube y a veces baja, nunca se sabe.
Tened cuidado sobre todo si sube, que luego es más complicado de que baje. Bueno, conectantes, feliz verano.
Exactamente, conectantes, hasta la próxima estación.
Adiós.
Lágrimas en la lluvia.